RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar de las prácticas profesionales en psicología. Hoy nos acompaña Iván Gustavo Reyes, psicólogo de la Universidad Santo Tomás, con especialización en pedagogía de la UNAD, candidato a magíster en educación del Tecnológico de Monterrey, tutor de la UNAD desde hace 14 años. Actualmente se desempeña como director del curso de prácticas profesionales en psicología. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bienvenido, Iván, al programa. Es un gusto contar contigo en el día de hoy.
Muchas gracias a ti, Melissa. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Salud Global también, en particular a los estudiantes del programa de psicología.
Bueno, me gustaría que comenzáramos hablando un poco qué lugar ocupa la práctica en el plan de estudios de psicología.
Suele suceder que los estudiantes confunden varios escenarios en el desenlace de su proceso formativo en el programa de psicología. Para sintetizar la respuesta a tu pregunta, lo que hay que recordar es que prácticas profesionales es un curso del programa vigente de psicología. Ese sería el lugar que ocuparía dentro del plan de estudios. Es un curso de 4 créditos, es un curso de naturaleza metodológica, creo que eso se puede entender. Pero más allá de esa condición en particular, la práctica profesional ocupa un lugar muy importante en la formación de cualquier estudiante de psicología de cualquier universidad. En ese orden de ideas, la ubicación que tiene el curso de prácticas profesionales dentro del programa, ese valor de los 4 créditos, lo que representa es la importancia que tiene para que el estudiante, entre otras formas, vaya cerrando su proceso formativo de pregrado y se vaya enfocando ya en su ejercicio profesional futuro, por lo menos en la posibilidad de su ejercicio profesional futuro. Entonces digamos que tiene como un doble sentido la ubicación que tiene la práctica profesional dentro del plan de estudios y dentro de la formación del estudiante.
Entonces, por un lado, los estudiantes como que ponen en juego todas esas habilidades y esos conocimientos que han adquirido durante los diferentes cursos que han recibido a lo largo del programa, y también empiezan como a enfocarse en su quehacer profesional, ¿cierto?
Sí, exactamente. De hecho, se podría ubicar de manera coyuntural en ese sentido, porque cuando el estudiante llega a hacer la práctica profesional, el supuesto es que ya ha desarrollado las habilidades básicas para poder empezar a hacer un ejercicio ya con ese carácter de profesional, por una parte, y por la otra, pues al hacerlo, al poner en juego esas habilidades ya en un contexto real, pues empieza a vislumbrar, a prefigurar lo que podría ser su ejercicio profesional futuro. No necesariamente quiere decir que el estudiante en la práctica profesional esté ya ejerciendo la profesión, porque eso sería básicamente incorrecto. Este es un ejercicio puntual cuya clave fundamental es el acompañamiento, sino que el estudiante al hacerlo puede empezar a pensarse como profesional ya, a visualizarse en la posibilidad de enfrentar retos y resolverlos desde una perspectiva ya más profesional. Esa coyuntura es fundamental para entender el lugar que ocupa la práctica profesional en la formación. Otra forma de verlo para algunos de los estudiantes es como un requisito, pero me parece que más allá de cualquier tipo de requisito, estamos hablando de algo demasiado importante para el desarrollo profesional de un estudiante.
Bueno, pues es sabido ya por muchos de los estudiantes actualmente que hay un nuevo programa o un rediseño del programa de psicología. Dentro de este rediseño, ¿cuál sería la nueva perspectiva para el curso de prácticas profesionales?
Fundamentalmente, y para resumirlo, el rediseño lo que incluye es la posibilidad de que el estudiante haga una práctica profesional mucho más amplia que la que ha venido haciendo hasta ahora. En principio, insisto, el cambio fundamental es que, a diferencia del programa vigente, en el rediseño, el estudiante va a tener dos espacios de prácticas. Aquí tenemos, hasta ahora, hemos tenido un curso de prácticas profesionales. En el rediseño, lo que vamos a tener es una práctica profesional, uno, y posteriormente, creo que eso se cae de su peso, una práctica profesional 2. Insisto, va a tener más tiempo para hacer la práctica, va a tener la posibilidad también de profundizar mucho más en su práctica profesional. Ese sería como el cambio fundamental. Algo que no cambia es que este curso, a diferencia de todos los otros que hay en el plan de estudios de psicología, que es un plan por créditos, en el cual el estudiante puede tomar total control de su proceso formativo. Decía, este curso es el único que tiene requisitos para ser matriculado. Digamos que, para ponerlo en términos sencillos, el estudiante que va a ingresar a la práctica profesional debe haber cubierto por lo menos el 85% del plan de estudios y debe haber cursado todas las intervenciones psicosociales. Ese sería el requisito actual. Cuando tengamos el rediseño, el requisito se mantiene en el volumen de créditos y pues lo que habría que cambiar es que en el rediseño ya no tendremos intervenciones psicosociales, sino lo que tenemos son acciones psicosociales en ciertos contextos. El requisito entonces será el mismo, haber cursado ya las acciones psicosociales, con excepción de una para la práctica profesional 1, que es acción psicosocial y salud, el curso nuevo de las acciones. Y bueno, pues aunque no lo tenga, se sobreentenderá que prácticas 2 solo se podrá matricular una vez que el estudiante haya matriculado prácticas 1. Esto, más allá de la idea, de la noción del requisito de tener que cumplir con una meta para poder adelantar un proceso, tiene que ver con la importancia de que cuando el estudiante llegue a la práctica profesional, como ya lo había indicado, haya tenido la oportunidad de desarrollar un volumen de habilidades, haya tenido la posibilidad también de acopiar un volumen de conocimientos que tienen que ver particularmente con las intervenciones, como se denominan en los cursos del plan actual, y posteriormente con las acciones, como se denominan los cursos del rediseño. Entonces, pues otra forma de interpretar esto es que las intervenciones o las acciones son los cursos que preparan directamente a los estudiantes para hacer su práctica profesional. La forma como la práctica está organizada en todos los centros le permitiría a un estudiante desarrollar su práctica profesional en cualquiera de los escenarios que están definidos por las mismas intervenciones. Voy a recordarlo rápidamente: comunidad, familia, escuela, trabajo y el contexto jurídico. Esos serían los escenarios que la universidad, privilegiaría para el desarrollo de una práctica profesional de cualquiera de nuestros estudiantes.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo. Para el mundo.
Salud Global.
Bueno, en este momento nos acompaña Diana Avendaño, que es estudiante del programa de psicología y actualmente se encuentra cursando prácticas profesionales en psicología.
Cordial saludo para todos. Mi pregunta para el doctor Iván sería, ¿cuál es el proceso que el estudiante lleva para acceder a la práctica?
Hay circunstancias que son muy particulares de las sedes en las cuales se ofrece y hay estudiantes del programa de psicología. Sin embargo, en términos generales, el proceso por el cual el estudiante se vincula a una práctica profesional es doble. Como ya se ha dicho, prácticas profesionales es un curso, así que lo que debe hacer el estudiante una vez cumple con los requisitos es matricularlo. Es, por el otro lado, responsabilidad de cada centro el verificar que los estudiantes que se matriculan cumplen con los requisitos para desarrollar la práctica. Una vez verificado esto, el proceso de vinculación del estudiante con una práctica en particular es doble. Por una parte, el estudiante se postula. Ya había mencionado hace unos minutos que los centros de interés de los estudiantes pueden orientar la toma de decisiones acerca de dónde les interesa hacer la práctica, pero además de ello también hay que considerar variables como por ejemplo los cupos que hay disponibles para hacer una práctica en un sitio o otras cuestiones que tienen más que ver con los sitios que con la universidad en realidad. Entonces la segunda parte del proceso implica una asignación. El estudiante se postula a un sitio, pero pues el programa debe asignarle el lugar que en realidad tiene disponible para hacer la práctica. Esto tiene que ver con otro hecho fundamental, y es que es responsabilidad de la universidad y del programa de psicología el tener los sitios suficientes disponibles para que los estudiantes puedan desarrollar su práctica profesional. Y así es. En el programa tenemos los suficientes convenios en todos los centros como para atender las demandas de los estudiantes que matriculan las prácticas profesionales. Y también voy a agregarlo aquí de una vez, para cubrir las necesidades de los estudiantes que posterior a la realización de las prácticas toman la decisión de desarrollar su opción de trabajo de grado bajo la modalidad de experiencia profesional dirigida. Los convenios sirven para las dos circunstancias. Y efectivamente, si existe una cobertura suficiente, de eso nos aseguramos siempre, para que los estudiantes puedan encontrar un sitio para hacer la práctica profesional en cualquiera de los centros en que se encuentren matriculados. Aquí hay que recordar, porque también suele suceder, el principio de fractalidad en la oferta de servicios educativos, porque muchos de nuestros estudiantes se moviliza a lugares diferentes a los que se encuentra matriculado. En esos casos, lo que debe hacer el estudiante, además de matricular el curso, es reportarse al centro que le queda más cerca geográficamente para que desde allí se cumpla este proceso de asignación de sitio de práctica. También sucederá con los estudiantes que están en el extranjero, que deben comunicarse con tiempo suficiente para que ellos puedan hacer una organización de su práctica profesional. En este caso, en particular, pues al programa le queda muy difícil organizar una práctica de un estudiante que está fuera del país. Luego, buena parte del proceso lo tendrá que desarrollar el mismo estudiante ubicando un lugar y estableciendo los convenios que le permitan realizar la práctica en las condiciones que debe realizarlas, que como ya había indicado hace algunos momentos, tiene muchísimo que ver con el acompañamiento que debe recibir el estudiante en el proceso de prácticas. No se trata aquí que el estudiante cumpla con unas horas o que haga una labor por sí misma. La clave de la práctica es la forma como esa labor se desarrolla con el acompañamiento de un equipo de profesionales.
Me surge una inquietud. Ahora con el rediseño que se van a hacer dos, práctica 1 y práctica 2, Los lugares en los cuales se realizan estas prácticas, o sea, el estudiante realiza la práctica 1 y 2 en un mismo lugar o puede realizarla en diferentes lugares de práctica.
Cuando se hace un rediseño, cuando se construye un currículo, hay varias expectativas, pero también algunos supuestos que están detrás de ese rediseño. En el caso de los dos escenarios de prácticas, el primer supuesto o la primera expectativa que tenemos, ya la había mencionado, es que el estudiante, al tener más tiempo para hacer práctica, la profundice. En esa lógica, lo que esperamos que suceda es que el estudiante desarrolle sus dos prácticas en el mismo sitio. Ya está claro que la primera fase de la actividad práctica se hace en el primer curso, que es un ejercicio, digámoslo así, más de reconocimiento del escenario de la práctica, de diagnóstico psicosocial, si nos ponemos en términos técnicos, y construcción de un plan de trabajo que atienda a las necesidades de ese escenario en particular. Luego tiene sentido que en la ejecución, que es lo que va a realizar en la práctica 2, pues la realice en el mismo lugar en el que desarrolló su ejercicio diagnóstico.
¿Cuántas horas debe cumplir el practicante en su sitio de práctica y cómo se organizan esas horas?
Esa es una pregunta que tienen muchos y una inquietud muy grande los estudiantes de la UNAD por las cualidades particulares que poseen. El número de horas obedece al número de créditos. Ya había indicado que el curso tiene 4 créditos académicos. Eso implica que su desarrollo involucra 192 horas de trabajo. A diferencia de los otros cursos que tiene el programa, la organización de las horas no está dividida en acompañamiento o en tiempo de acompañamiento y tiempo de trabajo individual. Los cursos de prácticas dividen sus horas en el tiempo de trabajo in situ, es decir, la práctica misma, y el tiempo que el estudiante debe recibir o participar del acompañamiento, porque no podemos perder de vista que es un curso. Luego es una actividad académica, no es una actividad laboral. Entonces, para ponerlo en términos simples, lo que se espera es que el estudiante desarrolle una actividad de 144 horas durante el periodo académico, que se pueden organizar de varias formas. En esto tiene mucho que ver el sitio de prácticas. Y una actividad de acompañamiento que, digamos, se desarrolla en un margen entre 2 y 4 horas semanales en el cual está trabajando con su tutor. Entonces, para ponerlo en términos simples, el estudiante para desarrollar su práctica debe contar con un número de entre 12 y 16 horas semanales para estar en el sitio de práctica y otras entre 2 y 4 horas semanales para el acompañamiento de su tutor. Y aquí voy a aprovechar para hablar un poco de la dinámica del desarrollo del curso, que implica, como ya he dicho, en clave fundamental el acompañamiento. Y este acompañamiento tiene dos fuentes. Por una parte, porque ya lo había mencionado, el tutor del curso que le es asignado. Este tutor tiene un doble rol. Por una parte, pues, ese que acaba de mencionar, es tutor, la persona que maneja la parte académica que acompaña la práctica, pero además de ello es el supervisor externo de la práctica, es decir, es la persona que está pendiente de lo que sucede en la práctica, pero desde afuera. Siendo tutor de la universidad, pues, ese es el lugar que le corresponde, está fuera de la institución en la que se desarrolla la práctica profesional. La otra figura es el de supervisor interno, que es un psicólogo, otro colega, que es la persona que acompaña la práctica del estudiante dentro del sitio de la práctica misma. Por eso lo llamamos supervisor interno. Este juego, esta interacción que se da entre supervisor interno y el supervisor externo es la que va a definir la forma como el estudiante, o como el trabajo del estudiante es apreciado y es orientado. Como he dicho, la actividad dentro de la práctica profesional tiene una implicación práctica, precisamente en el sentido de que corresponde a una necesidad, a una expectativa institucional del lugar donde se desarrolla la práctica, pero también debe corresponder a un proceso formativo que es lo que le corresponde a la universidad y al programa. Por un lado, la responsabilidad del acompañamiento en la actividad, en la cotidianidad de la actividad práctica, será responsabilidad del supervisor interno. Por el otro, la forma como nos cercioramos de que el estudiante efectivamente está desarrollando un proceso formativo coherente con las expectativas que tiene el programa, pues será responsabilidad del supervisor externo, que es el tutor asignado por el programa al acompañamiento de dicha práctica.
Bueno, particularmente pues esta práctica se trata de garantizar, entonces, como tú dices, que el estudiante realice propiamente un trabajo en su profesión, ¿no? He sabido que el temor de muchos estudiantes es que los pongan a hacer cosas que ellos no saben hacer o cosas que no corresponden a, pues, al quehacer de un psicólogo, ¿no? Entonces, pues una de las, digamos, como de las labores de ti como director y como tal, que trata de garantizar el curso, es que el estudiante va a estar desarrollando un trabajo en psicología.
Eso que acabas de decir tiene dos implicaciones. La una es que los convenios deben establecer claramente, e insisto, lo hacen, en qué condiciones el estudiante debe desarrollar o puede desarrollar su práctica profesional en un sitio, precisamente para cerciorarnos de que hay un compromiso institucional de darle lugar al practicante que se merece. La otra, pues, tiene que ver, por supuesto, con la labor y con la interacción de los dos supervisores. Es también deber del supervisor externo estar pendiente de que el estudiante efectivamente está desarrollando una labor que contribuya a su proceso formativo. Digamos, junto con el supervisor interno, asegurarse cuando no sucede que las cosas vuelven al cauce que indica el convenio y que, pues, nos interesa a todos, porque yo voy a suponer aquí que no solamente a la universidad, sino también a la institución, el que el estudiante pueda hacer una real contribución al desarrollo desde esa perspectiva profesional como psicólogo, con nuestro énfasis social y comunitario. Y tengo que declarar con tranquilidad qué es lo que sucede, qué es lo que en las prácticas profesionales del programa de psicología podemos constatar que pasa en cada uno de los sitios. Cuando en el pasado o en algún momento esto, pues, haya tenido algún tipo de obstáculo, o por un lado se ha subsanado o por el otro, pues, se ha tomado la decisión de no continuar desarrollando las prácticas en algún lugar donde no se puedan cumplir las condiciones para hacerlo. En eso, como has dicho, estamos siempre muy vigilantes y muy atentos, porque, pues, el interés fundamental que nos mueve a todos es que el estudiante efectivamente pueda desarrollar una buena práctica y pueda contribuir o terminar de desarrollar esas habilidades básicas que le van a permitir ejercer su profesión en el inmediato futuro. Hay que pensar que cuando el estudiante hace sus prácticas profesionales está dentro del margen de un año para obtener su título profesional, que efectivamente lo habilite para desarrollar una actividad profesional también en un corto plazo. Así que a todos nos interesa que eso suceda con coherencia, con tranquilidad, con fluidez, con alegría. De hecho, esperamos que fundamentalmente sea una experiencia feliz para todos.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo ciudadanía. Un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, ya para ir concluyendo, me gustaría que nos dijeras qué se espera que realice un practicante y con qué tipo de población.
Bueno, ya había mencionado que el objeto fundamental y lo que se espera que haga el estudiante es que desarrolle un proceso de aprendizaje desde la actividad, desde la experiencia, ¿no? desde el contacto con la realidad. También uno esperaría, y el programa espera, que ese contacto con la realidad se desarrolle de la manera más ética posible. Entonces uno también espera que los estudiantes hagan una buena labor, se comporten de la forma como un profesional se debe comportar y, digamos, pongan de presente la importancia del énfasis que nuestro programa de psicología de la UNAD tiene en lo social y lo comunitario. Esta expectativa no es ilusoria, es lo que sucede. la contribución que hacen los estudiantes a la comunidad y a las instituciones que abren sus puertas para que desarrollen sus prácticas, siempre se ha alcanzado. Y eso nos deja muy tranquilos y nos alegra mucho que podamos encontrar en realidad ese factor diferencial entre el practicante de la UNAD y el practicante de otras universidades, por ejemplo, en contextos donde lo comparten. No estamos hablando de competencia, no estamos hablando de hacer las cosas mejores que otras personas o que otras instituciones, estamos hablando de que el factor diferencial nos coloca en un lugar en el cual pretendemos estar y merecemos estar como programa de psicología. El énfasis nos habilita para contribuir a ese tipo de procesos complejos en un país que tiene las características que creo que todos conocemos. Entonces lo que esperamos en realidad es que el estudiante construya una contribución a ese entorno, que lo haga dentro de ciertas condiciones, y pues lo que nos dice la experiencia y lo que hemos encontrado es que las poblaciones a las cuales atendemos y con las cuales trabajamos tienen que ver con menores, en términos generales, el escenario del menor, por ejemplo, con medida de protección, es algo que es frecuente en nuestros entornos. El trabajo comunitario, por supuesto, y con las organizaciones es fundamental para el énfasis nuestro. El trabajo con instituciones que trabajan en educación, como colegios, otro tipo de instituciones y de poblaciones como la carcelaria también es importante en el desarrollo de nuestros procesos de prácticas profesionales. El trabajo con familias se hace a través de otras instituciones como fundaciones, tal vez también a través de colegios. Ese es un entorno el educativo que es privilegiado no solamente para desarrollar prácticas de ese corte, sino para entrar en contacto con otras instancias de la comunidad. Habrá que decir claramente que estamos impedidos, incluso desde una perspectiva legal, para desarrollar prácticas en escenarios de salud, como hospitales, por ejemplo, y trabajar con personas que tienen diagnósticos. Para poder desarrollar ese tipo de actividades se requiere cumplir con ciertos requisitos que un practicante nunca va a cumplir a la luz de la legislación colombiana y el cumplimiento de una serie de protocolos que están reservados única y exclusivamente para personal de salud que tiene acreditación, y no solo acreditación en términos de títulos, sino además autorización expresa del Ministerio de Salud, de las Secretarías de Educación locales, para desarrollar ese tipo de actividades, es decir, que están reservadas exclusivamente para profesionales, y no solo para profesionales, sino para profesionales autorizados para hacerlo. Entonces, digamos que aparte de ese nivel en particular, son muchísimos los escenarios sobre los que actuamos, y la población que se atiende y que se contribuye a desarrollar en estos procesos es muy variada. Tenemos, yo diría que acceso a casi todo tipo de población en el país, comunidades de diferente naturaleza, organizaciones de diferente naturaleza, incluyendo organizaciones que lo son alrededor del trabajo, empresas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el amplio rango que tenemos de población por atender y la variedad tan grande de problemáticas sobre las cuales un practicante y la universidad y el programa tiene la posibilidad de actuar son lo suficientemente amplias como para pensar que el futuro de las prácticas profesionales del programa de psicología es promisorio. En realidad los practicantes son los primeros que abren espacio, hay que decirlo aquí, hay que hacer un reconocimiento a los estudiantes que ya pasaron por sus prácticas, muchos de ellos ya titulados, egresados del programa de psicología, que han hecho trabajos maravillosos, que han hecho realidad esa expectativa que teníamos hace 7 años cuando empezamos a hacer las prácticas profesionales en el programa de psicología. Insisto en que desde mi punto de vista ya son hechos tangibles, son prácticas exitosas todas, así que la invitación para los estudiantes que todavía no han hecho sus prácticas es que se pongan en esa actitud de contribuir, de ir más allá del requisito, de superar incluso la labor que ya los colegas, compañeros que alguna vez hicieron las prácticas han logrado, que son las personas que abrieron las puertas para que cada vez más sitios nos pidan practicantes, porque eso es lo que sucede, cada vez más sitios solicitan practicantes de la UNAD. Eso se logró a través del trabajo de los estudiantes.
Bueno, ya para concluir, una recomendación básica para todos los estudiantes que estén próximos a realizar sus prácticas profesionales es que lean nuestro código deontológico y se empapen de todos esos aspectos éticos para tener en cuenta en el quehacer profesional. Bueno, gracias Iván por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.